Las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Lo último a estas horas es que dos españoles han sido encontrados muertos en un coche en el municipio de Culiacán, al noroeste de México. Se trata de dos empresarios, José Montoya, dos comerciantes, José Montoya, de 58 años, y Fernando Carmona, de 57, que habían desaparecido el 4 de mayo. Nos vamos hasta México, nos da los últimos detalles nuestro corresponsal Jacobo García.
El cuerpo de los dos españoles estaba en avanzado estado de descomposición. Tenían varios balazos encima y estaban con las manos amarradas en la espalda, en el asiento de atrás de un coche que estaba en un canal de aguas de Culiacán. Las víctimas fueron identificadas como José Montoya, de 56 años, y Fernando Carmona, de 58, y habían sido reportados como desaparecidos hace una semana. Los españoles, de profesión vendedores ambulantes de ropa, vivían en el estado de Jalisco, según confirmaron a la COPE fuentes de la investigación de Sinaloa. Sus familiares viajaron esta noche de Jalisco a Culiacán para reconocer los cadáveres. Esta zona del país, Sinaloa, es una de las más violentas de México y está controlada por el poderosísimo cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán. Hay además presencia de otros grupos y cárteles que se disputan el control del territorio.
El Barça ya es campeón de Liga. El conjunto azulgrana ha conseguido su 22 título tras el empate del Madrid ante el Español 1-1. Con 4 partidos aún por disputar, los de Vilanova logra su primer trofeo en el banquillo azulgrana tras la marcha de Guardiola, aventajan en 7 puntos a los de Mourinho. Y el gobierno está dispuesto a ampliar el margen del déficit de Cataluña este año hasta un porcentaje muy similar al que reclamaba Artur Mas. Cristóbal Montoro ayer aseguró que el déficit este año en Cataluña no puede estar por encima del 2%, porque si no, no tendrá credibilidad en los mercados para financiarse. Carlos Ramírez, Barcelona.
Mensaje muy claro del ministro de Hacienda al gobierno catalán. El objetivo de déficit que piden no es negociable. Aún así, Cristóbal Montoro sí se ha mostrado dispuesto a ampliar ese techo de déficit catalán, pero poniendo un límite, nunca más allá del 2%. Y es que de lo contrario, según el ministro, Cataluña seguiría sin tener credibilidad y sin poder acceder a los mercados.
Tenemos que ganar credibilidad, especialmente las administraciones que no tienen acceso normal al mercado, como le ocurre a la Generalitat de Cataluña. Y para ganar ese acceso, si tuviera un objetivo de déficit para este año superior al del año pasado, lo que haría es retroceder en esa credibilidad.
Palabras de Montoro después de reunirse con la cúpula del PP catalán, que le ha hecho otra propuesta: situar el déficit de Cataluña en torno al 1,8%, una petición que, según el ministro, todavía tiene que valorar.
Bueno, pues como todo lo que tiene que ver con la política catalana, estas declaraciones de ayer del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hay que traducirlas, porque suenan a una prohibición. Cuando Montoro dice que el déficit de Cataluña no puede estar por encima del 2%, suena a un límite, cuando en realidad estas declaraciones de Montoro son el anuncio de que el gobierno de Rajoy le da permiso a Artur Mas para hacer lo que estaba pidiendo, lo que estaba reclamando Artur Mas. Desde que se supo que Bruselas nos da de plazo hasta 2006 para reducir el déficit al 3%, el gobierno ha establecido el objetivo de déficit para las comunidades autónomas este año en el 1,2%. Durante las últimas semanas, el gobierno de Artur Mas ha venido diciendo que el 1,2% era un objetivo que no podía ser un objetivo adecuado para Cataluña, porque suponía recortes de 3.200 millones de euros y que Cataluña necesita llegar por lo menos a un déficit del 2,1%, que ya supone un recorte de 1.500 millones. Si Montoro dijo ayer que no se puede superar el 2%, quiere decir que prácticamente le da a Artur Mas lo que estaba pidiendo, porque Artur Mas estaba pidiendo el 2,1%. El gobierno de Artur Mas a esta hora está en la última palabra. No puede atender los pagos de la deuda de 50.000 millones sin la ayuda del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. Ahora, que el gobierno parece que ha cedido a las peticiones de Artur Mas, se abren muchas preguntas. Primera pregunta, ¿se va a conformar el gobierno de Artur Mas con ese 2% de déficit que ayer concedió Montoro? ¿Abandonará o suavizará Artur Mas su pretensión soberanista? De momento, Artur Mas ayer siguió con su raca-raca, hablando de que algunos le ponen pies de plátano, pieles, queremos decir, pieles de plátano a Cataluña para que se resbale. O sea que de momento Artur Mas no baja la presión soberanista. Carlos Ramírez.
Artur Mas ha vuelto a recurrir a sus ya habituales símiles. En esta ocasión ha visitado un monasterio, el Escaldei, que significa la escalera hacia Dios y que ha comparado con el proceso soberanista. El presidente catalán ha dicho que hay quienes pondrán obstáculos en el camino, pero que Cataluña tiene que subir esa escalera para llegar a la libertad. Y tiene que hacerlo, dice Mas, primero consultando al pueblo mediante un referéndum. La escalera que intenta subir el país, Cataluña, es la que intenta llevar a la libertad y es un objetivo que puede ser ampliamente compartido en Cataluña, sobre todo si entendemos que para llegar primero hay que hacer algo tan estrictamente democrático como dar la voz a la gente para que puedan decidir. Artur Mas se ha mostrado convencido de que Cataluña se recuperará de lo que califica como ataques para intentar derribarla y que caiga, porque según ha dicho, ya ha pasado en otras ocasiones y siempre han conseguido levantarse.
Bueno, esto de Artur Mas y las metáforas para el secesionismo no tiene en fin, ya ven que cada fin de semana se le ocurre una nueva idea. De momento, a pesar de ese anuncio hecho por Montoro, Artur Mas sigue con lo suyo, sigue reclamando una Cataluña independiente. Ya veremos si en los próximos días afloja. Ayer también habló, ahora ya sí, de déficit, no de soberanismo, el consejero de Interior, Ramón Espadaler, que aseguró que lo que Montoro ha ofrecido, hasta el 2%, no es suficiente. Lo curioso no es que el gobierno de Artur Mas, a pesar de lo ofrecido por Montoro, siga pidiendo más. Lo curioso es que ayer Pera Navarro, el líder de los socialistas catalanes, el líder del PSC, dijese lo mismo, que el 2% no es suficiente. Es curioso que al final Pera Navarro acaba diciendo lo mismo que Artur Mas, estando fuera del gobierno de Artur Mas y siendo en teoría oposición de Artur Mas. El PSC definitivamente se confunde, se ha confundido con el paisaje nacionalista. Bueno, pues esa es la primera pregunta. De momento no hay respuesta. La primera pregunta era si después de que Montoro haya concedido ese 2% iba a bajar la presión secesionista, iba a conformarse el gobierno de Artur Mas. De momento siguen con el raca-raca secesionista y de momento no se conforman con ese 2%. Es verdad que aquí hay mucho de juego del momento. Puede ser que esas primeras declaraciones sean no, el 2% no es suficiente y que luego al final la cosa acabe calmándose y el gobierno de Artur Mas, entre otras cosas porque no le queda más remedio y entre otras cosas porque un 2% de déficit ya es mucho déficit, acabe conformándose. Segunda pregunta. ¿Va a aceptar Esquerra Republicana de Cataluña, que es quien apoya a Artur Mas, ese 2% de déficit como algo suficiente? El gobierno de Mas, desde que empezó la legislatura, está en la cuerda floja y depende de Esquerra. Bueno, pues ayer habló el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que dijo que no acepta menos del 2%. O sea que Esquerra tampoco dice conformarse. Sigue presionando Esquerra. Ya veremos si en el futuro Esquerra cambia de actitud. Tercera pregunta. ¿Cómo se van a tomar los varones del PP esto de que a Cataluña se le deje tener hasta un 2% de déficit cuando a la mayoría de las comunidades autónomas solo se le va a permitir que tenga un 1,2%? Porque en los últimos días los varones del PP, que ya se lo veían venir, han estado criticando esta posibilidad. Onago y Juan Vicente Herrera, por ejemplo, Extremadura y Castilla y León, ya lo han dicho claro, que ellos no están dispuestos a aceptar esto de forma pacífica. Ya veremos qué sucede. De momento, estas tres preguntas se va a conformar Artur Mas. Primera pregunta. ¿Esquerra va a seguir apoyando a Artur Mas si se le da el 2% de déficit? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué van a hacer los varones del PP? De momento, no hay respuestas. Es demasiado pronto. Y ayer tuvimos declaraciones de los líderes del PP y del PSOE que parecen, y así, acusar el distanciamiento de los votantes de sus partidos políticos, de las opciones mayoritarias. Ya es hora de que el PP y el PSOE vayan anotando que hay desgaste, un importante desgaste. En el PSOE habló Ramón Jáuregui. El desgaste afecta más al PSOE que al PP. Hoy, por ejemplo, El Mundo publica una encuesta de Sigma 2 en el que se muestra que el PP supera por 10 puntos a un PSOE que está hundido. Bueno, pues ayer habló sobre esta cuestión, sobre el desgaste del Partido Socialista, Ramón Jáuregui, que es el coordinador de la conferencia política. Ya saben que Ramón Jáuregui es el último fichaje que ha hecho Rubalcaba para la ejecutiva. Y Ramón Jáuregui admitió que el PSOE tiene que cambiar, que o el PSOE cambia o acabarán echando a los actuales dirigentes. También habló de este desgaste ayer Pachi López. Nos lo cuenta Carles Navarro.
La autocrítica comienza a llegar al PSOE por parte de dos pesos pesados. Si Ramón Jáuregui advertía de la necesidad de un cambio en las filas socialistas, Pachi López ha hecho lo propio y ha seguido por el mismo camino y ha destacado que en estos momentos el Partido Socialista está alejado de los problemas de los ciudadanos porque no sabe estar a la altura.
Lo que está pasando hoy, esa tormenta perfecta de la que hablaba, veréis, es el resultado del triunfo del catecismo neoliberal y de un abandono, del abandono de la izquierda de su responsabilidad, especialmente de los partidos socialistas y socialdemócratas. No me duelen prendas decirlo. Es una autocrítica, sí, pero dimitimos de nuestra responsabilidad.
El secretario general del PSE, aparte de hablar de transparencia, les ha pedido a las juventudes socialistas con las que ha mantenido un debate con preguntas que marquen el cambio en la política y sepan estar al lado de los votantes.
Bueno, no está mal para empezar a hablar, que el PSOE reconozca que hay una fractura con sus votantes, con sus electores. El problema es que Ramón Jáuregui dijo más cosas. No solo dijo eso de que o cambiamos o nos echan. Reconoció los errores, pero sin exagerar, porque no lo reconoció hasta el fondo. Antes o después de decir estas cosas, Ramón Jáuregui aseguró que la culpa de que haya desconfianza hacia la clase política la tiene el PP por el caso Bárcenas. No se puede decir que es necesario un cambio en el Partido Socialista y al final acabar echándole la culpa al PP. Ayer, además, varios socialistas cargaron contra la reforma de la ley del aborto que impulsa el Partido Popular. Entre los críticos a esa reforma de la ley del aborto estaba Rubalcaba, que habló desde las redes sociales. Ya veremos en qué queda esto de la reforma de la ley del aborto. Pero lo llamativo es que siempre que el PSOE dice que tiene que abrirse a la sociedad civil, a la sociedad real, acabe hablando de lo mismo, acabe tirando de agenda radical, que es lo que está haciendo con el asunto del aborto. Por cierto, que Ramón Jáuregui volvió a anunciar que el PSOE pondrá sobre la mesa la semana que viene su propuesta para cambiar la economía. No sé cuántas veces ya nos ha anunciado el PSOE que es inminente su plan de reformas económicas. Y ayer habló otro veterano de la política. Ayer habló Arenas, desde el PP. Ya saben que Arenas ahora es vicesecretario. Y dijo que todavía hay tiempo para cumplir con el plan electoral con el que el Partido Popular ganó las elecciones. Ese programa electoral que incluía bajada de impuestos.
¿Hemos aplicado nuestro programa electoral en la primera etapa? Pues no, si es que no hemos podido. No hemos podido, no hemos tenido la posibilidad de aplicar nuestro programa electoral en esa primera etapa. ¿Tenemos tiempo para aplicar nuestro programa en esta segunda etapa de la legislatura? En mi opinión, tenemos tiempo sobrado para hacerlo.
Bien está que el PP reconozca que no está aplicando su programa electoral, pero ¿realmente hay tiempo, como dice Arenas, para aplicar el programa electoral cuando la tasa de paro va a estar por encima del 20% en los próximos años. Un día, cuando haya tiempo, podremos en este programa analizar, con la ayuda de algunos expertos que podemos convocar, si es más conveniente controlar el déficit público con políticas de ingresos, es decir, con más impuestos, o con políticas de gastos, es decir, reduciendo gastos. Reduciendo con más reformas los gastos, sin tener que imprimir o provocar más recortes o más sufrimiento social, quizá se podría reducir el déficit. Montoro, ya se lo adelantamos, es un hacendista que prefiere tocar los ingresos, es decir, prefiere tocar los impuestos. Ya decimos, un día de estos, cuando tengamos tiempo, analizaremos esta cuestión con más detalle. 6:15, 5:15 en las Islas Canarias. Nos vamos enseguida a Pakistán, porque parece que tenemos unos resultados, al menos provisionales, de unas elecciones que son decisivas. Pakistán es un país decisivo en este momento en el mundo, y parece que la Liga Musulmana se atribuye a estas horas la victoria de unas elecciones que han estado marcadas por la violencia. Actualizamos información, comenzamos por Pakistán con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Uría.
En Pakistán, los primeros sondeos apuntan a una victoria del ex primer ministro Sharif. Las votaciones, que se han alargado más horas de lo previsto, se han visto alteradas por varios atentados que se han saldado de momento con 19 muertos.
España y Portugal celebran mañana su 26ª cumbre bilateral. Mariano Rajoy y Pasos Coelho se reunirán en Madrid para impulsar medidas a favor del crecimiento económico comunitario.
El Centro Nacional de Inteligencia ha ordenado la expulsión de España del ciudadano marroquí dirigente musulmán Nureddin Sian. Ha sido expulsado, entre otras cosas, por amenazar la seguridad nacional y comprometer las relaciones de España con otros países.
El movimiento 15M ha convocado para hoy manifestaciones en una veintena de ciudades españolas. Además, los concentrados se darán cita a través de diversas marchas por Madrid que confluirán por la tarde en la Puerta del Sol.
En Italia, el socialista Guglielmo Epifani, de 63 años, ha sido elegido nuevo secretario general del Partido Demócrata. Una noticia que contrasta con el ataque de Silvio Berlusconi contra la justicia. Berlusconi, condenado a 4 años de cárcel por fraude fiscal, sostiene que los jueces quieren eliminarle. El último absurdo acto judicial contra mí ha llevado a muchos a pensar que podría perder la cabeza y que los jueces podrían eliminarme. Pero la verdad es que la reforma judicial es necesaria para los italianos. Y digo para los italianos, porque no estoy diciendo que sea una reforma necesaria para Silvio Berlusconi.
Digo per gli italiani, non per Silvio Berlusconi.
Turquía sigue en estado de shock tras el atentado de Rinjali, donde han muerto 40 personas y otras 100 han resultado heridas. Existen sospechas sobre la posible vinculación del régimen sirio en este ataque, aunque no se descarta también la posible autoría del Partido del Pueblo del Kurdistán. El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, anuncia que el atentado no quedará impune.
Que esta tragedia haya pasado dentro de nuestras fronteras es algo imperdonable. No estamos intimidados, pero queremos estar seguros de que vamos a conseguir una aclaración completa. A continuación vamos a tomar todos los pasos necesarios para llevar a cabo esa investigación, pero esto, ya les aseguro, no va a quedar ni mucho menos impune. Y este domingo se celebran elecciones generales en Bulgaria. Hasta ahora ya han abierto los colegios electorales de unos comicios que llegan marcados por la noticia de que la policía se ha incautado de más de 350.000 papeletas electorales fraudulentas.
6:18, 5:18 en las Islas Canarias. A esas horas nos llega un despacho de la agencia EFE, noticia de última hora, reacción del Fondo Monetario Internacional al artículo que ayer publicaba el diario británico The Telegraph. El diario británico The Telegraph aseguraba en un artículo de opinión que la situación financiera de España es oficialmente insolvente. Ahí es nada. Eso es lo que decía el The Telegraph. Bueno, pues a estas horas, como les decimos, recibimos un despacho de la agencia EFE, localizado en Washington, que asegura que el Fondo Monetario Internacional ha afirmado que es incorrecto hablar de la insolvencia de España. La reacción del Fondo Monetario Internacional es de un funcionario de este organismo que se mantiene en el anonimato. Vamos con la previsión meteorológica para el día de hoy, que nos habla de un tiempo estupendo, ¿no es así, Rubén Uría?
Así es, Fernando. Va a ser un domingo primaveral en casi toda España. Habrá cielos despejados y la temperatura será bastante agradable. Habrá intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, más abundantes en el Cantábrico occidental y en el Pirineo oriental, donde va a ser posible alguna precipitación débil en cuanto a los termómetros. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife con 27 grados, mientras que la mínima se va a producir en Burgos, donde apenas llegarán a los 14 grados centígrados.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Soy Ernesto Sáez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sáez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Trabajamos para tu información. Por eso te agradecemos que nos elijas para estar al tanto. Gracias. 2 millones de gracias. COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristóbal Montoro aseguró ayer que Cataluña podrá llegar a un déficit del 2% este año.
El punto de partida de esa negociación es reducir, bajar del 2%, claramente. Porque si no, insisto, estamos haciendo un flaco favor. Si no es, no lo veamos de otra forma. Planteamos déficits superiores a 2012 para una comunidad autónoma como es Cataluña, que no tiene acceso al mercado. Entonces lo que estamos haciendo es entorpeciendo que Cataluña vuelva a tener el acceso normal al mercado.
El coordinador de la Conferencia Política del PSOE, Ramón Jáuregui, reconoce que hace falta un cambio profundo en el Partido Socialista.
La conferencia, y ya voy terminando, va a tener, por así decirlo, una actitud valiente ante estos problemas. Lo que hemos hecho es decidir no ponernos de perfil, es ponernos de frente, porque tenemos la convicción, compañeras y compañeros, de que o cambiamos o nos echan.
Eso en el PSOE. En el PP, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, afirmó que hay tiempo para cumplir el programa electoral. Elsa Tadea.
El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular ha explicado que aún queda también para reconciliarse con los sectores sociales que les han apoyado. Según ha destacado Arenas, la legislatura de Mariano Rajoy se ha dividido en dos. La primera ya se ha superado.
Y es la etapa de apagar fuegos. La etapa de afrontar la herencia. La etapa de corregir los grandes desequilibrios que recibimos del gobierno anterior. Y con toda nitidez, en mi opinión, a partir del debate del Estado de la Nación, empezamos la segunda etapa de esta legislatura.
Entre los fuegos apagados se encuentra el déficit público inaguantable, dice, una inflación altísima y una situación financiera terrible. Arenas ha señalado que estamos mejor que hace un año y está seguro de que 2014 estaremos mejor.
Hoy Diego Valderas, el líder de Izquierda Unida Andalucía y vicepresidente de la Junta de Andalucía, hace balance del primer año de bipartito en esa comunidad autónoma, un año marcado por una política radical. El mejor ejemplo, el decreto de expropiación, que no soluciona en realidad nada del problema de los desahucios. Nekane Fernández.
PSOE y Izquierda Unida comenzaron hace un año su bipartito, una unión que pretendía ser la resistencia de izquierdas ante las medidas del gobierno central, apostando por iniciativas de gran calado social que buscaban luchar contra la exclusión y los desahucios. Los resultados, tras un año de alianza, dejan datos muy negativos. El objetivo de déficit, el principal campo de batalla de los dirigentes andaluces, se sitúa en un 2%, muy por encima del límite impuesto por el gobierno central de 1,5%. Andalucía, además, es la cabeza de España y Europa en paro, con una tasa que supera el 36%. A esto hay que sumar la sombra de los ERE irregulares, que se hace cada vez más amplia y que ha centrado los debates en el Parlamento. La Junta ha reconocido por primera vez la responsabilidad política de los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández. La política social se ha centrado en el decreto de vivienda, que permite expropiar temporalmente viviendas a los bancos y que ha supuesto la oposición del Gobierno. El reto del bipartito de izquierda es ahora reducir la tasa de paro e intentar que no caigan en la exclusión más familias.
Y miramos fuera de nuestras fronteras. Una cadena de atentados sacudió ayer la ciudad turca de Reyhanlı, fronteriza con Siria, provocando al menos 45 muertos. Los dirigentes turcos han sugerido que los servicios secretos del régimen sirio pueden estar detrás de los atentados. Miriam García Vela.
La ciudad de Reyhanli, en la que se han puesto los dos coches bomba, alberga gran parte de los más de 300.000 refugiados sirios que han cruzado la frontera escapando de la guerra civil en el país. Por supuesto, el viceprimer ministro turco ha indicado que los presuntos responsables del atentado son a su juicio los sospechosos habituales, refiriéndose al régimen de Bashar al-Assad. Pero el gobierno ha eludido dar más detalles a la espera de los resultados de la investigación. Precisamente este punto, que se encuentra justo enfrente de la ciudad siria de Bab al-Agwa, bajo control rebelde, fue escena de un atentado el pasado mes de febrero, cuando ya fallecieron 14 personas y más de una treintena resultaron heridas por la explosión de un minibús. Por su parte, la OTAN ha desplegado en la frontera baterías de misiles para proteger a la población turca de posibles daños colaterales durante el conflicto.
El partido de la Liga Musulmana lidera a estas horas el recuento de las elecciones que se celebraron ayer en Pakistán. Los pakistaníes desafiaron este sábado a los talibanes y acudieron en buen número a las urnas. Durante la jornada de ayer, al menos 17 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en varios atentados. Juanma Rodríguez.
Dos atentados marcan las elecciones en Pakistán. Ambos se han registrado dos horas después de que abrieran los colegios electorales en unos comicios que supondrán la primera transición entre gobiernos civiles desde la creación del Estado pakistaní. El de mayor envergadura tuvo lugar en la metrópoli meridional de Karachi. Estas elecciones son clave para la consolidación democrática del país y se llevan a cabo en medio de fuertes medidas de seguridad por las amenazas de los talibanes de lanzar ataques masivos contra un proceso que creen contrario a los preceptos islámicos. A miles de mujeres se les ha negado el derecho al voto y el gobierno regional de KPK ha expresado su queja formal a la Comisión Electoral por estas flagrantes violaciones de los derechos básicos. Aún así, unos 600.000 soldados y policías han sido desplegados por todo el territorio para tratar de garantizar el derecho al voto de los más de 86 millones de pakistaníes llamados a las urnas.
Cinco días después de recuperar la libertad, las tres jóvenes estadounidenses que estuvieron 10 años secuestradas están pasando su primer fin de semana ya fuera del hospital. Las familias de las tres jóvenes han reiterado su petición a los medios de comunicación para que respeten la privacidad de las jóvenes. Recuperamos los sonidos de esta terrible historia que ha marcado la semana.
Hola, me llamo Amanda Berry.
¿Necesita policía, bomberos, ambulancia?
Necesito policía.
De acuerdo, ¿qué es lo que le pasa?
He estado secuestrada y desaparecida durante 10 años. Estoy aquí, estoy libre.
Quiero agradecer al público y a los medios de comunicación su apoyo durante estos años. Ahora, la familia quiere pedir que se respete su intimidad.
For Amanda's family, for Gina's family, for Michelle's family.
We as a community do not go retaliate.
Como comunidad, no busquemos venganza, no busquemos venganza contra la familia o los sospechosos de este crimen. Que la policía haga su trabajo. Dejemos a la policía trabajar.
Their job.
Le estamos pidiendo a la comunidad que no tenga repelencias hacia la familia del sospechoso acusado de este crimen. Le pedimos que dejen que la justicia haga su trabajo.
I just signed criminal complaints.
Acabo de firmar, decía el fiscal Víctor Pérez, los documentos acusando a Ariel Castro de 4 delitos de secuestro y 3 de violación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha publicado en Estados Unidos un informe sobre las consecuencias del exceso de consumir comida rápida, fast food. A partir de las 7:30 con un doctor, de las 6:30 queremos decir, con un doctor de la Clínica de Navarra, especialista en alimentación, vamos a analizar ese informe, lo que dice, si es exagerado ver en el consumo de comida rápida una amenaza para la salud. las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Dos españoles que habían desaparecido el pasado 4 de mayo en México han aparecido muertos en el municipio de Culiacán. Se dedicaban al comercio. El Barça ya se ha proclamado campeón de Liga después del empate del Madrid ante el Español 1-1. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que Cataluña puede llegar este año hasta el 2% del déficit. Es un porcentaje muy similar al que reclamaba el gobierno de Artur Mas, que pedía un 2,1% de déficit. El resto de comunidades autónomas tendrá que dejar el déficit en el 1,2%. El coordinador de la conferencia política del PSOE, Ramón Jáuregui, ha reconocido que es necesario un cambio profundo en el Partido Socialista. O cambiamos o nos echan, ha dicho Ramón Jáuregui. Y en el PP, Javier Arenas, vicesecretario, como saben, del Partido Popular, ha asegurado que el PP todavía tiene tiempo para cumplir su programa electoral. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones. Miramos hacia Pakistán, donde empiezan a aparecer resultados de unas elecciones cruciales. Lo hacemos con la ayuda de Gloria López Navas y de Rubén Oría.
En Pakistán los primeros sondeos apuntan a una victoria del ex primer ministro Sharif. Las votaciones se han visto alteradas por varios atentados que se han saldado de momento con 19 muertos. La comisión electoral no ofrecerá el resultado final de los comicios hasta el próximo martes.
España y Portugal celebran mañana su 26ª cumbre bilateral. Mariano Rajoy y Pasos Coelho se reunirán en Madrid para impulsar medidas a favor del crecimiento económico comunitario.
El Centro Nacional de Inteligencia ha ordenado la expulsión de España del ciudadano marroquí Nureddin Sihan. Ha sido expulsado, entre otras cosas, por amenazar la seguridad nacional y comprometer las relaciones de España con otros países.
El movimiento 15M ha convocado para hoy manifestaciones en una veintena de ciudades españolas. Además, los concentrados van a protagonizar diversas marchas por Madrid que confluirán en la Puerta del Sol.
El Fondo Monetario Internacional ha asegurado que es incorrecto hablar de la insolvencia de España en base a las proyecciones que maneja. Por tanto, el Fondo Monetario Internacional tira por tierra el artículo del diario inglés Telegraph donde se aludía a la insolvencia española.
En Italia, el socialista Giulio Epifani ha sido elegido el nuevo secretario general del Partido Demócrata. Por su parte, Silvio Berlusconi ha cargado contra la justicia, diciendo que los jueces quieren eliminarle.
Turquía sigue en estado de shock tras el atentado de Renyali, donde han muerto 40 personas y 100 han sido heridas. Existen sospechas sobre la posible vinculación del régimen sirio en ese ataque, aunque no se descarta la posible autoría del Partido del Pueblo del Kurdistán. El primer ministro turco, Erdogan, ha anunciado que el atentado no quedará impune.
Este domingo se celebran elecciones generales en Bulgaria, unos comicios que llegan marcados por la noticia de que la policía se encauta de más de 350.000 papeletas electorales fraudulentas durante la jornada de reflexión. Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que Estados Unidos comete un error grave al no reconocer su victoria en las pasadas elecciones presidenciales de abril. Para Maduro es una pequeña derrota del presidente Barack Obama.
Y el Barça ya tiene su 22 título de Liga. Eduardía.
El Barça es el nuevo campeón de Liga tras el empate del Real Madrid ante el Español. Higuaín y Estuani dejaron el 1-1 final en Cornellá. Varane se ha lesionado en la rodilla y se pierde la final de Copa. Y con este marcador, el conjunto azulgrana se ha adjudicado su título 22 de Liga. Precisamente el equipo de Tito Vilanova juega hoy a las 7 ante el Atlético de Madrid, sin Valdés y Vidal, bajas de última hora por lesión. Habla el presidente del Barça, Sandro Rosell, en tiempo de juego.
Felicitar muchísimo a todos los culés que nos estén oyendo de cualquier lugar de España. Porque es una liga para mí especialísima. Diría que de la historia del club la liga más especial que hemos ganado por todo lo que ha sucedido fuera del terreno de juego, ¿no? Por todos los sufrimientos humanos que hemos sufrido.
Además, la jornada se completa a las 12 con el Rayo Valencia, a las 5 Betis Celta y a las 9 Málaga Sevilla. Ayer Athletic 2 Mallorca 1, Valladolid 1 Deportivo 0 y Osasuna 1 Getafe 0. En la liga adelante destaca la derrota del Girona, segundo clasificado ante el colista el Jerez por 2-4, y en Inglaterra el Wigan es el campeón del FA Cup tras ganar 1-0 Manchester City en el último minuto. Fuera del fútbol, varias citas importantes. A las 9 9, el Real Madrid buscará la novena Euroliga de su historia ante el Olympiacos griego. Rosberg saldrá primero al Gran Premio de España por delante de Hamilton y Vettel. Alonso lo hará desde la quinta plaza. A las 4 de la tarde, Nadal y Wawrinka jugarán la final del Masters 1000 de Madrid. Nibali es el nuevo líder del Giro de Italia tras la octava etapa. Y en fútbol sala, el Barça ha ganado la Copa del Rey tras derrotar 6-3 al Pozo de Murcia.
Nos vamos a la publicidad, volvemos enseguida.
Cristina López Slichting. Cada vez más españoles se van a Alemania en busca de una vida mejor. ¿Pero lo consiguen? Este fin de semana se lo vamos a preguntar a ellos. Y además te explico que la crisis está provocando que la gente renuncie a sus herencias.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy domingo encontrarás en 13TV una programación de Armas Tomar. A las 9:30 de la noche, Carlos Cuesta armará la Marimorena, con entrevista en exclusiva con María Dolores de Cospedal y reportajes con cámara oculta. Y a continuación, una joya del género western, Dos hombres contra el oeste, con William Holden y Ryan O'Neill. 13TV, más que una televisión.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los expertos aconsejan que después del último rally alcista en los mercados es conveniente ser prudente. Con la ayuda de Fernando Mañueco les contamos las citas que hay en el mercado para los próximos días.
Las citas de interés se agolpan en la agenda financiera de esta semana. Las acciones de Liberbank van a comenzar a cotizar en bolsa el jueves, el día 16. Lo harán por el procedimiento de listing, es decir, sin una oferta de venta o de suscripción de acciones. Los tenedores de preferentes y de deuda subordinada pueden canjear sus títulos por acciones de Liberbank. El precio de salida a bolsa será de 0,40 euros por acción, que es la parte baja de la horquilla orientativa de precios. Liberbank es el banco producto de la fusión entre Cajastur, Caja Extremadura y Caja de Cantabria. El Tesoro Español tiene prevista una importante subasta de letras en esta nueva semana. Será el martes. Colocará letras con vencimiento a 6 y 12 meses. Por su parte, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicará el IPC definitivo de abril el martes, el día 14. Según el dato adelantado, publicado a finales de mes, la tasa de inflación ha bajado en España hasta el 1,5% en tasa interanual. Es su mejor nivel desde marzo del año 2010. También el martes terminará la ampliación de capital de Bankia. En Estados Unidos se van a publicar algunos indicadores importantes. El lunes, las ventas al por menor. El miércoles, la producción industrial y el índice de precios industriales. El jueves, el IPC y la estadística de inicio de casas. Finalmente, el viernes, el indicador compuesto, el llamado Leading Indicators, que anticipa la tendencia futura de la economía. El viernes, además, por cierto, es tercer viernes de mes. Es día de vencimiento de opciones y futuros financieros.
Como les hemos contado hace algunos minutos, el Fondo Monetario Internacional acaba de desmentir esa información hecha pública por The Telegraph. El periódico británico, en una columna de opinión, aseguraba que España es insolvente. El Fondo Monetario Internacional desmiente esa opinión. Ya saben que la prensa británica está un poco obsesionada con el ataque a España. El ataque que la propia prensa británica está protagonizando. Los ministros de Economía del G7 se han manifestado en el Reino Unido dispuestos a luchar contra la evasión fiscal mediante una acción colectiva, y también se han mostrado dispuestos en avanzar hacia la reforma bancaria. Begoña Pérez.
Una reunión que sirvió para poner de relieve en qué están de acuerdo las siete mayores economías del mundo tras un encuentro informal sin comunicado final. Según aseguró el ministro de Finanzas británico, George Osborne, el G7 está de acuerdo en luchar contra la evasión fiscal mediante una acción colectiva y en avanzar hacia la reforma bancaria. También mostraron su consenso sobre una política monetaria intrínsecamente doméstica y la necesidad de la consolidación fiscal. En el encuentro celebrado en una casa campestre a las afueras de Londres, el grupo de los siete advirtió que el crecimiento sigue siendo inestable y que no hay que dar por hecha la recuperación, a pesar de que existen mejores pronósticos sobre la economía mundial que hace unos meses. Osborne insistió en que existen más coincidencias de lo que se cree respecto a asuntos como la austeridad y el crecimiento en Europa. Otro asunto analizado en el encuentro fue el papel de la política monetaria, que según reiteró el G7 debe ser dirigida por los intereses nacionales y no por un objetivo de manipular el mercado.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, presidirán mañana una cumbre bilateral en la que estarán acompañados por unos 15 ministros y varios secretarios de Estado. Begoña Íñiguez.
El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, viajará mañana a Madrid para participar en la 26ª cumbre hispano-lusa y lo hará acompañado de los ministros de Exteriores, Economía, Transportes y Obras Públicas, Defensa, Administración Interna y Seguridad Social y Empleo y 9 secretarios de Estado. Una cumbre en la que estará muy presente la crisis económica y el paro y en la que se afianzarán aún más las relaciones diplomáticas, se aproximarán posiciones en asuntos europeos y latinoamericanos y se intensificarán los acuerdos transfronterizos. Y es que en las últimas semanas el gobierno luso ha agilizado las gestiones para que mañana se pueda anunciar que antes de finalizar el año se circulará por todas las autopistas ibéricas con un único dispositivo de pago. La facilitación en la homologación de titulaciones académicas de ambos países. Plazos para la línea ferroviaria de velocidad alta de mercancías Sines-Badajoz y que el parque natural Tajo Teseo, el primero internacional de Europa, es ya una realidad.
El líder sindical Epifani, de 63 años, ha sido elegido en Italia secretario general del Partido Demócrata en sustitución de Bersani. Paloma García Vejero.
Guglielmo Epifani tiene 63 años, fue el líder del principal sindicato italiano y sustituye a Pierluigi Bersani al frente del PD, la izquierda mayoritaria, de forma transitoria. El Partido Demócrata celebrará un congreso en octubre y entonces sí se votará formalmente al sucesor de Bersani. Esta ha sido una solución temporal. Epifani era el único candidato dispuesto a conducir este periodo de transición. En el otro lado, en la derecha, Berlusconi proclama: «Los jueces no conseguirán eliminarme». Y de hecho, ayer escenificó su poder con una protesta multitudinaria al norte del país, en Brescia, cuyo lema era: «Todo el mundo quiere a Silvio». El Cavaliere apelará a la condena de 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación que ha confirmado esta semana la Corte de Apelaciones. Y a todo esto, hoy comienza el retiro de 24 horas del gobierno de coalición que comanda Enrico Letta, en el que hay, entre otros, 11 miembros del PD, de la izquierda, y 5 del PDL, de la derecha.
La Fiscalía francesa ha pedido la imputación ingreso en prisión de los 6 presuntos etarras arrestados el martes en 3 localidades galas. Asunción Serena.
Tal y como había solicitado la Fiscalía de París, los 6 etarras detenidos el pasado martes en Francia han sido imputados por asociación de malhechores en relación con actividad terrorista, detención de armas de primera y cuarta categoría, detención de documentos falsos y encubrimiento de robos con arma, entre otros delitos. Los 6 se encontraban desde el jueves en la subdirección antiterrorista a las afueras de París, a donde fueron llevados una vez finalizados los registros de sus viviendas y tras las 96 horas en manos de la policía que autoriza la ley, ayer comparecieron ante el juez antiterrorista y después un juez de libertades que fue quien decretó su entrada en prisión. Los detenidos son considerados por las autoridades españolas como el corazón logístico de ETA. Raúl Aduna Ballinas, considerado como el jefe de la estructura desmantelada, fue detenido en Rif-la-Guella junto a Antonio Goicoechea, experto en explosivos. Ekine Izaguirre y Kepa Arkau, detenidos en Blois, estaban a cargo de la falsificación de documentos. Y Julen Mendizábal e Igor Uriarte, detenidos en Montpellier, robaban los coches para ETA.
El Frente Polisario conmemora el 40 aniversario de su creación, lo hace en el Ayun. Beatriz Mesarrabaza.
40 años de un sueño. Felicidades para los que no están, los que están y los que ya no creen. Es el mensaje que nos dejaba en COPE Claudia Barona, investigadora mexicana, que desde hace 25 años trabaja la cuestión del Sáhara. Un conflicto enquistado desde que España se retiró en 1975, 2 años antes del abandono de las tropas españolas del territorio. El Polisario se creó como un movimiento de liberación nacional que encabezaría la lucha en el plano popular, militar, político y diplomático. El Polisario luchó por la independencia del territorio, primero del dominio español y después del marroquí. 40 años después sigue en el combate. Pablo Ignacio Dalmases, historiador español y autor del libro Esclavitud en el Sáhara, nos deja esta reflexión.
Que no ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación, que además está sufriendo una conculcación constante de sus derechos humanos y todo ello está empezando a dar pie a que algunas de esas grandes potencias, particularmente los Estados Unidos, pues experimenten un cierto cambio de rumbo.
4 décadas después del nacimiento del Polisario, la población saharaui quiere ser escuchada en su totalidad, desde las voces disidentes hasta las contestatarias.
Las autoridades judiciales argentinas han denunciado la existencia y el uso de instrumentos de tortura en una cárcel de la ciudad de Córdoba. Ernesto Coco.
Un sorpresivo procedimiento de un fiscal federal con orden de una inspección judicial en la cárcel de San Martín, en la provincia de Córdoba, a unos 800 kilómetros al norte de Buenos Aires, ha confirmado la denuncia acerca de dos camastros de hierro y 17 cadenas de unos 70 centímetros cada una, que según denuncias de los propios internos serían utilizados como elementos de tortura contra ellos mismos. El procedimiento de los castigos consistiría en estaquear a los internos cada vez que hacían algún reclamo para mejorar las condiciones del penal o por los malos tratos recibidos durante las requisas. El procurador sobre la violencia institucional no solo ha ratificado la existencia de los camastros, sino que además confirmó que la visita a la cárcel fue hecha con el consentimiento de las autoridades del penal, a pesar que la ministra de Justicia de la provincia de Córdoba denunció al fiscal por haber ingresado irregularmente. Esta inspección ha generado muchas controversias, ya que el gobierno provincial está absolutamente enfrentado a la administración central, a pesar de ser del mismo signo político.
Hablamos enseguida de la comida rápida. Primero una pausa para la publicidad.
Cuando hay noticia. COPE.
Ramón García.
El llamado derecho a decidir en Cataluña ha sido debatido en el Congreso de los Diputados.
El Constitucional ha suspendido temporalmente esa consulta. También que esta tarde el Parlamento catalán aprobará la creación de una comisión.
Y vamos a los Estados Unidos porque tenemos una última hora en ese caso del secuestro de Cleveland. Conectamos con nuestro...
Las tres mujeres y la niña pasaron 10 años en el interior de la casa, sin salir.
Solo... COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha dado a conocer un estudio en Estados Unidos sobre un hábito alimenticio importante en Estados Unidos que avanza en España, el hábito de consumir comida rápida. Lo ha hecho público la American Journal of Pediatrics y revela que, a pesar de que las cadenas de comida rápida han ido mejorando un poco la calidad de los alimentos en los últimos años, décadas, porque el informe abarca mucho tiempo, no ha habido una mejora sustancial. Vamos a hablar con el doctor Javier Gómez Ambrosi, que es investigador de la Clínica de Navarra, que conoce bien estos temas. Doctor Gómez Ambrosi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los efectos de un consumo continuo de comida rápida? En España yo no sé si el hábito de la comida rápida está tan difundido como en Estados Unidos, yo creo que no, pero empieza a avanzar, empieza a ganar terreno. ¿Tiene efectos negativos para la salud? ¿Es causa de obesidad? ¿Qué consecuencias tiene la comida rápida?
Hombre, pues en nuestro país, gracias a Dios, de momento todavía no alcanzamos las cifras que tienen países como Estados Unidos, donde hasta uno de cada cuatro ciudadanos comen o cenan un par de veces a la semana en ese tipo de restaurantes.
Uh-huh.
En España, como digo, todavía estamos lejos, pero bueno, por lo general vamos siguiendo los pasos de estas costumbres, ¿no?
Ya. Y cenar y comer una vez a la semana ya es mucho en un restaurante de comida rápida.
Mucho, yo diría que es muchísimo.
Ya.
Sí, sí. De estos sitios, bueno, ahora que no nos oye nadie, pues...
bueno, algunos sí nos oyen. Estos sitios, dígame.
Le quería decir, no soy ninguno de este tipo de empresas, ¿no? Que es ir a ellas pues lo menos posible, ¿no? Entonces, bueno, pues si vas una o dos veces al año, pues tampoco pasa
una
nada.
Una o dos veces al año, como mucho, es lo recomendable.
Con mucha frecuencia, pues puede tener efectos, como se preguntan, muy nocivos para la salud.
¿Cuáles son esos efectos?
Pues se asocian sobre todo con el desarrollo de obesidad, con enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2... presentan un alto contenido en sodio que se asocia también con el desarrollo de hipertensión, se asocia con hígado graso, incluso el alto contenido en algún tipo de en grasas en general y en algún tipo en concreto se asocia también con mayor riesgo de desarrollo de cáncer.
¿Pero qué tiene esta comida que, bueno, es comida basura pero atrae? ¿Tiene algo que te puede generar adicción?
Sí, efectivamente. en los estudios realizados en los últimos años se ha puesto de manifiesto que el tipo de grasas que se añade, la grasa en general y el tipo de grasas que se añade a estos restaurantes produce cambios en el cerebro similares a las adicciones que producen algunas drogas, ¿no? Entonces, ajá, de alguna manera podríamos decir que crean cierta adicción, ¿no? Que son muy palatables, nos gustan y nos producen unas sensaciones pues que hace que nos apetezca repetir, ¿no? Y que queramos volver a consumirlas.
Ya, yo ya me he quedado con lo que usted nos ha dicho, una o dos veces al año como mucho, ¿no? O sea, más es peligroso.
Hombre, sí, como le digo, pues se produce, digamos, un efecto acumulativo, ¿no? Cuanto más acudamos a esos sitios, sí, pues mayor efecto nocivo va a tener. Si en una ocasión aislada pues queremos celebrar el cumpleaños del hijo con unos niños, sí, o lo que sea, pues sí, sí, bueno, pues podemos, sí, ir.
Pero lo
además
que...
ya se encargan ellos de engancharles, sí, ¿no? Con, sí, los regalos que van asociados.
Sí, pero lo que su recomendación es no convertirlo en un proveedor habitual de alimentación, es decir, no usar habitualmente sus servicios.
Eso es fundamental, que no se convierta en un hábito, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es un hábito,
sí,
como
sí, es evidente.
Antes, que hasta dos veces por semana puede ir una persona normal como media a un sitio de estos, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que esporádicamente pues puede estar bien, ¿no? Para, pues,
sí, claro,
un capricho, sí, con los niños o lo que sea, pero que no se convierta en un hábito, pues porque no es el mejor tipo de alimentación, como pone de manifiesto el estudio que comenta.
Doctor Gómez Ambrosi, doctor de la Clínica de Navarra, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
651-551 en las Islas Canarias. Nos vamos a la sección más esperada en la radiodifusión española, la revista de prensa de los domingos de Gloria López Navas. Muy buenos días de nuevo, Gloria.
Buenos días, Fernando.
En la prensa de hoy tenemos encuestas en el país y en el mundo. Encuestas que coinciden en señalar una importante caída en intención de voto del PSOE, un importante desgaste de su líder que es muy poco valorado. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el mundo?
Pues si te parece, comenzamos por el mundo, que habla de desgaste tanto para el PSOE como para el Partido Popular. El titular, ajá, que destacan en su primera página, el PP vuelve a superar por 10 puntos a un PSOE hundido por Rubalcaba. De celebrarse comicios, dice esta encuesta, el PP obtendría el 35,4% de los votos, es decir, 9 puntos por debajo de lo que consiguió en las elecciones de 2011. Aún así, el Partido Popular vuelve a recuperar, como dice en su titular, una holgada distancia de 10 puntos con los socialistas, que se hunden y alcanzarían el 25,3% de los votos. Además, según esta encuesta, el 62% de los votantes socialistas cree que el actual liderazgo del secretario general de Alfredo Pérez Rubalcaba perjudica al partido. Creen 2 de cada 3 votantes del PSOE creen que las primarias para elegir nuevo líder deben de desarrollarse cuanto antes en este mismo año, y como los mejor posicionados, Carme Chacón, que obtendría un 20% de los votos, Eduardo Madina un 13% de los apoyos y Pachi López un 10% de esos apoyos.
Recordamos ese dato que nos decía Gloria López Navas en esta encuesta del diario El Mundo. El 62% de los votantes socialistas creen que Rubalcaba perjudica al partido. En la encuesta del diario El País también se apunta que el PSOE no detiene su sangría en intención de voto. Me parece que la intención de voto del Partido Socialista
20,2%. Sí.
Es decir, que
la más baja de su historia.
Coincide
este
sustancialmente con la diferencia en intención de voto que apunta el diario El Mundo, incluso. Es más alta la diferencia que le da el diario El País, porque el diario El País dice que el PP está en un 22,5, o sea que estamos hablando de más de los 10 puntos que le da el diario El Mundo. ¿Qué más nos cuenta o a qué más apunta esa encuesta del diario El País?
Dice además que el PP estaría en el 22,5% de estimación de votos, es decir, casi en la mitad del 44% que obtuvo las pasadas elecciones generales. Dice también, además, este sondeo que un 77% de la población rechaza la gestión del gobierno de Mariano Rajoy, un 87% siente desconfianza hacia el presidente del gobierno. Hay 7 ministros de su gabinete que suspenden en cuanto a liderazgo y en cuanto a gestión, y que el 71% de los españoles desearía que se produjera un pacto de Estado entre los principales partidos de la oposición para hacer frente a la crisis económica. Además, UPyD se mantendría por el 13% de los votos, es decir, que casi triplicaría el resultado que obtuvo en las pasadas elecciones generales. Estos datos le sirven al país para llevar a portada también un asunto propio, y es que, según este diario, los varones del PP se distancian de Rajoy para poder eludir así su desgaste, es decir, que los líderes regionales temen un castigo electoral por la gestión que ha hecho el gobierno, porque además la confianza ciudadana en el presidente toca suelo.
Pues como ven, esta encuesta del diario El País da todavía más ventaja al Partido Popular sobre el Partido Socialista, 11,7 puntos de diferencia según la encuesta del diario El País, 10 puntos de diferencia en la encuesta del diario El Mundo, el Partido Popular sobre el Partido Socialista. Y en ABC no tenemos una encuesta, pero sí tenemos una valoración de la labor de la oposición elaborada
con expertos. Con 10 expertos.
No es una encuesta, digamos que es un análisis de expertos.
De cada ramo. ¿Te acuerdas que la semana pasada ya analizaban a los miembros del gobierno y esta semana a los miembros de la oposición?
¿Y qué dicen los expertos consultados sobre la oposición por parte de ABC?
Pues analiza a cada uno de los miembros de la oposición, como decimos, y la nota media que alcanzarían todos ellos no llega al 4, se quedaría en el 3,9.
¿Sí?
Rubalcaba tendría un 4,5. Los expertos dicen que ha pasado de ser, de la noche a la mañana, de ser el más listo de los socialistas españoles a ser el mayor estorbo que tiene el socialismo español.
Elena coincide con lo que dice la encuesta del Mundo.
Y con la de El País,
el país,
en ese caso con las dos. Sobre Elena Valenciano, le otorgan un 3,5. Dicen que el cargo de número 2 le va grande. A la portavoz del PSOE en el Congreso, a Soraya Rodríguez, le otorgan un 3. Dice que no se suele complicar en sus respuestas, que no contesta lo que no le interesa y que suele remitirse a otros cuando no tiene información o cuando no sabe de lo que le están hablando. Cayo Lara obtendría un 4 como puntuación. Dice que estos expertos que la mayor característica de su discurso es la incoherencia, porque en el mismo discurso es capaz de defender una cosa y la contraria. La única que aprueba es Rosa Díez, obtendría un 5,5. La consideran, de hecho, los expertos la tercera vía. No es difícil prever, dicen, que va a salir bien airada en las próximas elecciones, que va a dar un salto, aunque la duda sería, en ese caso, si tendrá una estructura necesaria para asimilar ese avance. Josep Antonio Durán y Lleida obtiene un 3 y dicen que políticamente viven un tío vivo que está condicionado por el pacto que tiene también con Convergencia y con Esquerra. Y también en ABC tenemos una entrevista con el ministro del Interior, con Jorge Fernández Díaz. Dice que no se siente quemado, que su convicción es de que España va a salir fortalecida de la crisis, que el caso más complicado al que ha tenido que hacer frente como ministro del Interior ha sido el caso Bolinaga, que se alegra de que la infanta finalmente no esté imputada y de que suscribe a Gallardón en todo lo que dijo al PSOE en el Congreso sobre la ley del aborto.
Bueno, pues así viene la prensa de Madrid. Vamos a echarle un vistazo a la prensa catalana y también a La Razón, la prensa catalana, que algo tendrá que decir de lo que sucedió ayer, de esas declaraciones de Montoro. ¿Cómo lleva la noticia La Vanguardia? ¿La refleja o no?
Sí, dice que Montoro está abierto a flexibilizar el déficit catalán hasta el 2% y que más se inclina por prorrogar los presupuestos si no hay acuerdo con Hacienda, mientras que Esquerra se niega a apoyar ningún ajuste, aunque la imagen de portada, como era lógico, es para el Barça campeón. La llama sigue viva, dice este diario, que asegura que el equipo catalán gana la Liga al empatar al Español con el Real Madrid. Y en La Razón nos encontramos también con un análisis que realizan sobre la situación económica actual. Dicen que el milagro del 96 empezó con una presión fiscal mayor a la de hoy, que el Estado recaudaba entonces un 32,6% del PIB con los impuestos, frente al 32% de cierre que está estimado para este 2012. Y también encontramos en su primera página un avance de la entrevista que le realizan al todavía presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que le dijo a Rajoy hace unos meses que no era una consulta, sino una decisión tomada, la de marcharse a México. Cree que este país le va a otorgar una mayor oportunidad, no solo a él, sino también a su familia, a su mujer y a sus hijos. Dice que se lo merecen, y además, sobre asuntos varios, le preguntan si la política le da arcadas y por eso ha decidido marcharse, y asegura Basagoiti que lo que le da arcadas son los políticos que se forran con sus puestos de trabajo.
Pues así viene la prensa hoy. Muchísimas gracias, Gloria López Navas. A partir de las 7:30, tenemos todavía una hora de programa por delante, vamos a hablar de una cuestión que preocupa a muchos. Todo el mundo intenta tener algunos ahorros en esta situación de crisis, pero es difícil saber qué hacer con los ahorros, porque la bajada de tipos de interés tiene algo bueno, pero también tiene algo malo, y es que no sabe uno dónde colocar esos ahorros. Hablaremos con un analista de fondos y hablaremos también con Javier Puente, que le ha preguntado, diputado del PP, le ha preguntado al gobierno cuántas embajadas tienen las comunidades autónomas fuera de nuestro país. Todo eso a partir de las 7:30.